Somos Almagro, Comuna 5, somos la victoriosa.
Con nosotros, sentados a la mesa, en la mesa de café, Norma Paredes, Claudia, Javier, Fabián y yo.
¿Qué tal? Buenas tardes. No, queríamos comentar un poquito sobre una noticia que realmente en el momento, digamos, de, estamos todos engripados y hay epidemia de casi todos los virus que andan dando vuelta, que el gobierno de Macri haya derogado la Dirección Nacional de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, es una preocupación. Era una de las áreas que mejor funcionaba, y al hacer este desmantelamiento y mandarlo a, digamos, a una cuarta categoría dentro del ministerio, es preocupante porque, digamos, después todos los planes que dependen de ella en general quedan sin realizarse, ¿no?
Como un tema remanido, yo me vuelvo a preguntar y les vuelvo a preguntar. La campaña contra el dengue, en principio, porque ahora viene la gripe A, que tampoco, desde mi punto de vista, es muy exitosa. ¿Cómo se está llevando? ¿Es buena? ¿Es regular? ¿Es mala? ¿Nosotros, el pueblo, nos enteramos de que hay que vacunarse?
¿Contra el dengue? No. El dengue todavía no hay vacuna. Desafortunadamente están evaluando varias posibilidades, pero hasta ahora no hay nada. No, por ahora del dengue solo paracetamol. No,
la pregunta era si nos vacunamos contra la gripe y si la campaña contra el dengue y la campaña contra la gripe son buenas.
Está bien.
Si sos irónico.
No, yo me enganché con la primera parte. Con respecto a la gripe, en realidad hay toda una serie de indicaciones en niños, en mayores de 65 años, donde la vacunación para la gripe sería obligatoria, y después en los casos que hay alguna enfermedad de base con, digamos, riesgo por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por problemas cardíacos, etcétera, etcétera, donde sí es está dentro de los parámetros que es de vacunación obligatoria. El resto es voluntaria y paga.
Hay una cosa que escuché hoy por la radio. ¿Inmunodeficiente puede ser?
Sí.
¿Qué implica?
Inmunodeficiente implica que la reactividad inmunológica del organismo no está plena. Eso puede ocurrir, por ejemplo, en una enfermedad bastante común que es la diabetes, donde los glóbulos blancos, que son parte del sistema inmune, no reaccionan totalmente bien, tienen dificultades. Por ejemplo, desde el punto de vista del árbol respiratorio, los problemas obstructivos crónicos o enfermedades por tabaquismo muy importante generan una disminución de la respuesta inmune a nivel bronquial, entonces también por eso se considera que hay cierto de disminución de la inmunomodulación.
Está bien. Norma, vos que sos maestra, en tu experiencia, la campaña que se está llevando contra, volvemos de nuevo con la pregunta, de nuevo la burra al trigo, diría mi abuela, contra el dengue, cómo se está desarrollando esa campaña y la campaña de vacunación contra la gripe, ¿hacen más conscientes a los chicos, a las familias, a la comunidad, o faltaría algo para vos desde tu punto de vista?
Mira, lo que falta, mi última tesis fue sobre formación docente. Nadie puede estar frente a un grupo de alumnos si no tiene una verdadera formación docente en este tema y en todos los temas. Y hay un problema justamente con la formación docente. O sea, los maestros, algunos sí se dieron cuenta de que son como unos Hitler frente al grupo, pero otros todavía no. Hitler en el buen sentido, obviamente, ¿no? Del convencimiento, Como se está llevando ahora, no lo puedo decir porque no estoy en las aulas. Sí, cuando yo estaba en la escuela, trabajábamos muy bien con el área programática del Ramos Mejía, y así teníamos comités de salud dentro de la escuela, y este es un trabajo con las familias. O sea, la escuela del barrio, la escuela pública, tiene que dedicarse a ese público que tiene y trabajar con él. Es la única, para mí, y verdadera forma de que cualquier campaña tenga éxito. Claro. Que el maestro sea líder en el barrio,
sí.
Y que, bueno, trabaje en pro de la salud, en este caso como en cualquier otro.
Ahora nos tiran un poco, me parece, amigo, me equivoco, nos tiran un poco a nosotros la responsabilidad de que descacharremos y, por ejemplo, ¿sí?
Un poco no, tiran toda la responsabilidad. Digamos, en la prevención del dengue, digamos, es elemental hacer un cuidado domiciliario y peridomiciliario para evitar acumulación de agua en cacharros y contenedores, etcétera. Y esa tarea, en general, digamos, nos queda a cada uno de los vecinos de la ciudad, porque, digamos, no hay demasiada otra política. La idea es que tendría que mantenerse en forma temporal, digamos, inclusive en el invierno, la campaña, y favorecer, digamos, por parte de agentes del gobierno, esta campaña, digamos, acercándose a los domicilios y ayudando a la gente que tiene dificultades a hacerlo, ¿no?
Ahora, cuando vos te dicen que no pueden ingresar a un terreno baldío, por ejemplo, o que áreas como Chacarita no puede ser eficazmente fumigado, ¿es correcta la interpretación? ¿La salud pública en qué nivel está con respecto a la propiedad privada? ¿Se hace lo que debe hacerse o se hace, como diría nuestro gerente en ejercicio del cargo presidencial, lo mínimo posible?
Yo creo que se hace lo mínimo posible. No creo que haya en ningún lado del mundo que la salud pública esté por debajo de los intereses de la propiedad privada. Inclusive uno está acostumbrado a ver hasta en las películas de Estados Unidos, cuando hay algún riesgo de epidemia, que pasan por arriba de todo, vienen con esos trajes de astronautas y se
los
meten
bulldozer y tiran todo, claro, lo que hay adelante.
Ante el riesgo de epidemia necesariamente hay que tomar precaución, y de hecho decían en Misiones, digamos, que era una de las provincias que más este problema del dengue tiene, que se le avisa a determinado juez y directamente da la orden, digamos, facilita mucho ese manejo, ¿no?
Bien, seguimos en un ratito.
Efemérides de la Victoriosa. 27 de mayo de 1901, nace Enrique Santos Discépolo. Efemérides de la Victoriosa. La Victoriosa y los poetas del barrio. Clelia Berkovich nació en Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Emigró a Buenos Aires para estudiar en la UBA a los 17 años. Es licenciada en psicología y experta en estudios de la mujer y violencia de género. Desde hace muchos años es coordinadora del equipo de salud mental de la Fundación Alicia Moró de Justo. Ha publicado y presentado trabajos en investigaciones y congresos en temas de su especialidad. Escribe poesía desde el 2008 y tomó clases con prestigiosos poetas como Laura Yazán y Mario Sampaolesi. En 2009 y 2010 fue finalista en poesía en los certámenes respectivos de la editorial Ruinas Circulares, y sus poesías figuran en la antología que publicó la editorial. En 2010 comenzó su formación con la escritora Liliana Díaz Mindurri en talleres y seminarios. Este es su primer libro de poesía. La traición de los paraísos. Los lunes. Se coloca la sonrisa permanente y se viste de gris. Es día de mudanzas, hay olor a sopa y a lustramuebles, las ferreterías no dan abasto. Los lunes están orondos en los almanaques, nunca recuerdan el ayer. Los fieles hacen colas en los bancos y la poesía se dibuja en cuadernos de tapa dura. Los lunes son impiadosos, claros, traen sus informes los médicos de guardia. Nadie se conmueve un lunes.
Volvemos a la charla de café. Volvemos a otro, a un tema que de vez en cuando tocamos. La implementación del nuevo Face, del nuevo Facebook, Fachobook.
El nombre del nuevo Facebook es Facebook at Work. Esto pasó en enero cuando este administrador Macri fue a Davos, se entrevistó con la segunda, digamos, de la empresa Facebook, para solicitarle, digamos, esta versión nueva que es de Facebook at Work, que es para ser utilizada básicamente en empresas. Obviamente que por primera vez incluso, digamos, esto es solicitado, digamos, por un presidente para ser utilizada en el ámbito público. Esta versión de Facebook at Work sale, digamos, con las siglas FAW, F-A y W. Básicamente, digamos, es un Facebook, como el Facebook tradicional, que es para ser utilizado dentro de las empresas, en cualquier punto y lugar, cualquier día y horario, y digamos, donde la empresa puede bajar temática y, digamos, y la gente que participa, o sea, puede responder, dar los clásicos me gusta, no me gusta. Digamos, esto ya se está implementando. Las pruebas pilotos dieron comienzo en la sección de gestión e innovación pública, y que este es un área dependiente del Ministerio de Modernización, conducido por Andrés Ibarra. Si esta versión es exitosa, esto se va a expandir en otras áreas. A diferencia, digamos, de Google tradicional, bueno, o sea, esta versión eso se puede hacer bajada por cualquier plataforma Android, smartphone y Apple. Y bueno, es parte, para mi forma de ver, de la globalización del pensamiento, de la cultura y, digamos, de todo esto del Pacífico. O sea, con esto, perfectamente, cuando vos estás dentro de tu ámbito de trabajo, o sea, podés cuestionar o dar me gusta o no me gusta, y de esa manera te van determinando el perfil. Hace un tiempo, en el Facebook común, digamos, que esta es la nota, digamos, un poco de color, que a ciertas personas le hicieron la prueba utilizando, digamos, los amigos o la gente que estaba en red, de por ejemplo una persona que era optimista, se levantaba siempre optimista, mandaban a través de mensajes de amigos, hoy no me siento bien, esto está todo podrido, esto está todo mal, y lograron que esa persona que era optimista, digamos, empiece como una especie, no diría de depresión, pero sí de, digamos, de pérdida de optimismo. Bueno, por eso lo traigo a la empresa, lo traigo a la mesa, porque digamos, esto es una cosa que se va a utilizar en el ámbito público. Me parece muy, muy riesgoso.
Dos cosas. Una, menos mal que te rectificaste con lo de la empresa. Ya lo miraba mal, le iba a cobrar el sueldo. Y la segunda es un método liviano de espionaje y de control. Nosotros tuvimos acá una charla con Juan Carlos Romero López. Referinos algo, vos que te acordás.
No, yo lo que me acuerdo en realidad es que lo que señaló es que al guardar toda la información en el sistema como está actualmente en todas las instituciones públicas, la información queda dispersa en diferentes sitios. Como que está, digamos, más difícil de, si uno la tiene que hackear, es más difícil de hackearla. En cambio, digamos, si hay un servidor único donde guarda la información, que no va a ser en Argentina, eso eventualmente tiene mucho más acceso a hackers internacionales o, digamos, a modificaciones o controles foráneos que estando en plataformas de acá. También puede ser que tenga de alguna manera una plataforma más moderna y que, digamos, sea más agradable para manejar, pero me parece que sigue siendo un peligro. Sobre todo que hacen ese tipo de controles que estabas comentando, digamos, no solo a nivel del estado anímico, sino de detectar mucha información para después, a través de lo que se conoce como inteligencia artificial o valoración así en redes, determinar respuestas de muchos grupos de público. Entonces van orientando la opinión general de las redes a través de estímulos y viendo las respuestas que tienen. Así que sí, tiene sus bemoles eso.
De hecho, son métodos de manejo de la opinión pública, ¿no? O sea, eso es casi viejo como la humanidad y se va perfeccionando con el uso de la tecnología. El tema de orientarte, cambiar el sentido común, cambiar el imaginario popular, a largo plazo, vos, lo que nos está pasando ahora, ¿no? Que no es que te mientan, sino que te ocultan información y por otro lado te sobrecargan de otro tipo de información, entonces no discernís.
Sí, sí, hace una especie de artificio, que un ruido interno en la comunicación que a veces lo aprovechan para inculcarte determinadas cosas, informaciones y ideologías.
Tiene que ver con el pensamiento crítico y cómo lo podemos perder. Vamos a una pausa y volvemos.
Poetas del barrio, Clelia Berkovich. La traición de los paraísos. Los paraísos de flores tan dulces y los frutos venenosos, envenenados. Entre los limoneros y el ciruelo, tan dulces las flores. Desde tejados grises, unos gatos grises vigilaban. El sol clavaba el mediodía al patio, las siestas traían sueños de aljibes. Tan dulces las flores y los frutos venenosos, envenenados. Esa traición de los paraísos flotaba entre los limoneros y el ciruelo, como si nada.
Si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortaba la reja de tu calabozo. Si yo fuera rey de la luz del día, del viento y del mar, cordeles de esclavo yo me ceñiría por tu libertad. Ay, pena, ay, penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza de un ciclón. Y es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedrena, y es un potro desbocado que no sabe dónde va. Y es un desierto de arena, pena, y es mi gloria en mi pena, ay, ay, pena, ay, ay, pena, y ay, pena, penita, pena. Yo no quiero flores, dinero ni palmas, quiero que me dejen llorar tus pensares y estar a tu vera, cariño del alma, bebiéndome el llanto de tus soleares. Me duelen los ojos de mirar sin verte, reniego de mí,
que tienen la culpa de tu mala suerte, mi rosa de abril. Y hay pena y penita, pena, pena, pena de mi corazón, que me corre por las venas, pena, con la fuerza del ciclón. Y es lo mismo que un nublado de tiniebla y pedrena, y es un potro desbocado que no sabe a dónde va. Y es un desierto de arena y pena, y es mi gloria y mi pena, y ay, pena, y ay, pena, y ay, pena, y penita pena.